este lugar para compartir con ustedes. Gloria a Dios, es un privilegio muy grande que Dios nos da. Y siempre tratamos de orar al Señor y pedirle que nos dé una palabra para compartirle a cada uno de ustedes. Y el Señor es bueno. Dice la Biblia que Él conoce nuestra necesidad. Sabe de qué tenemos necesidad. Y bueno, gracias al Señor, que bueno, tenemos el privilegio de siempre estar aquí y compartirle la palabra bendita del Señor. Yo quiero hablar hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Un pasaje muy conocido por todos nosotros. Jesús, el buen pastor. Usted ya conoce a ese pastor. Cuando venía llegando el hermano, casualmente yo estaba predicando el día jueves allá en una reunión que hacemos los jueves en Chorrera. Estaba hablando sobre ese Salmo 23 que leía el hermano. Y cuando uno tiene una palabra, Dios te da una palabra, nos lleva a otra palabra. Ahí en el estudio siempre una palabra nos trae a otro. Y ¿cómo lo dice David? La expresión de David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Cuántos tienen a Jehová como su pastor? Algo propio. Y él dice que si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Pero Jesús habla en el capítulo 10 de San Juan: yo soy el buen pastor. Cuando David escribió este salmo, él sabía lo que estaba diciendo, porque David era pastor, pastor de ovejas. Y cuando él se inspira por el Espíritu Santo, él dice que Jehová es su pastor, y si usted y yo tenemos a Jehová como nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y Jesús usa esta palabra para decir: yo soy el buen pastor. Mire lo que dice Juan, capítulo 10, verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Cuántos realmente conocen al Señor? Usted nunca ha visto al Señor. Pero si usted es parte del redil del Señor, usted conoce a ese Dios que usted le sirve. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Yo soy ese pastor. Pero también dice: mis ovejas me conocen. Yo quiero hablarle de eso a usted. Cuando realmente el Señor es nuestro pastor y nosotros reconocemos que también nosotros conocemos a Dios, porque van a suceder cosas en nuestra vida. Cuando tenemos a Cristo como el pastor de los pastores. Ahora, la enseñanza se presta para ilustrar tanto lo que dijo Jesús, que es el buen pastor, como el pastor que usted tiene, o el siervo que usted tiene pastoreando, que le pastorea, que le guía. Yo no voy a hablar del Salmo 23, pero David dice cosas interesantes en ese Salmo. Pueda que otro, en otra ocasión tenga tiempo y pueda compartir sobre ese pasaje. Pero realmente nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conocer al Dios al cual le servimos. Si Jesús es el pastor suyo, o es el buen pastor, Él dice, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Verso 15 dice, así como el Padre me conoce, y yo le conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hay una relación, mire que Él está hablando de una relación. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una relación entre usted y Dios. Por eso es que el Evangelio es conocido no como una religión, sino como una experiencia. Amén, hermano. Todo el que viene a Cristo no está en una religión. Ha tenido una verdadera experiencia. Ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida. Y puede decir como dijo David: Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Porque usted le conoce, porque Él le conoce a usted. Y usted le conoce a Él. No necesitamos más nada, porque ya usted y yo tenemos una relación con Dios. Y dependemos completamente de Él. Y hay algunas cosas que Él dice aquí. Primero, que sus ovejas le conocen. Sus ovejas le conocen. El verso 27 del capítulo 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. El verdadero cristiano oye la voz de su pastor. Y dice, y mis ovejas me siguen. Y ahí se desprenden palabras como que nosotros no tenemos que poner la mirada en el hombre. Si nosotros seguimos al hombre, como el hombre está lleno de errores, si en algún momento el hombre falla y nosotros tenemos la mirada puesta en el hombre, también nosotros nos vamos a caer. ¿Por qué? Porque hemos puesto la mirada en el hombre. Así que cuando venimos a Cristo, como nosotros conocemos el buen pastor, nosotros oímos al buen pastor, porque este pasaje habla de todo. Y le vamos a seguir. El buen pastor nos va a llevar a lugares de delicados pastos. Nos va a llevar a lugares si usted y yo le seguimos. Porque escuchamos su voz. Antes dicen amén. Usted escucha la voz del buen pastor. Y usted le sigue. Qué tremendo, qué tremenda relación. Nunca hemos visto a Dios. Pero tenemos una relación tan estrecha con Él, como si realmente le hayamos visto. Pero la Biblia dice que por el Espíritu nos revela, nos muestra. Conocemos a Dios. Yo no lo veo, pero yo sé que Él está en mí. Yo sé que Él me habla a través de su palabra. Cada vez que usted habla de la palabra y usted lee, Dios le está hablando. Es Dios el que habla a tu vida y te está guiando, porque usted es su oveja, usted es parte del redil y usted le sigue. A su nombre. oímos su voz. Y dice, y le seguimos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Si hay alguien que le conoce a usted, es el Señor. Usted puede decir, no, a mí nadie me conoce. Dios no me conoce. Pero yo quiero que sepa que usted es bien conocido por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted es bien conocido por el Señor. Si alguien te conoce, es Dios. Usted puede tener la plena certeza que Él te conoce y que Él te guía. Porque este pasaje dice muchas cosas. Ojalá que tenga tiempo para decirle todo lo que dice esta Biblia, este pasaje. Cuando David habla en el Salmo 23, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Y aunque ande en valle, no importa el problema que usted tiene, Dios le conoce, no importa cuánto enemigo venga, Él le conoce y Él te va a ayudar. Por eso le digo, usted es bien conocido del Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Saber que Él me conoce, saber que yo no soy un desconocido para Dios. Pero yo le voy a decir, usted tiene que aprender a escuchar la voz y seguir al maestro. Porque por eso es que muchos cristianos no perseveran, andan dando tumbo, porque como no han aprendido a escuchar la voz de Dios. El maestro los quiere guiar, pero ellos no atienden la voz del maestro. Cuando Él te habla. Y a veces nos suceden cosas, ¿sabe por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar la voz del maestro. Vaya la palabra, y cuando Dios le habla en su palabra, obedezca. Porque es el que te está hablando. Verso 28. Acuérdense que estamos en el capítulo 10 de San Juan. Verso 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice Jesús, yo le doy vida eterna. Por eso es que el Señor quiere que nosotros, usted y yo, le escuchemos. Que cuando Él nos habla, nosotros atendamos su voz, atendamos su palabra. Porque Él dice que Él nos da vida eterna. Ahora, ¿cuándo empieza la vida eterna? La vida eterna empezó el día que tú aceptaste a Cristo. La gente piensa que la vida eterna empezará el día que va al cielo. No, la vida eterna inicia el día que usted y yo le dimos al Señor, Señor Jesús, yo te acepto, te recibo en mi corazón, te doy mi vida, entra en mí. Ese día empieza la eternidad. Tercero dice el Señor, y nadie las arrebatará de mi mano. Dice que usted y yo estamos en las manos de Dios. Oiga, si usted está en las manos de Dios, ¿quién te puede sacar de la mano de Dios, del propósito de Dios? Va a venir el diablo, va a venir los tiempos, va a venir las pruebas, van a venir los problemas, las enfermedades, las situaciones, la angustia, la aflicción. Pero tú estás en la mano de Dios, nadie te puede sacar de ahí. Están maquillados como que, no estoy bravo, hermano. Dice que somos las niñas de los ojos de Jehová. Que el que te toca a ti es como si le metiera el dedo en el ojo a Jehová. Dice Pedro que somos un especial tesoro. Somos un pueblo escogido. Somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos nación santa. No somos cualquier cosa. Yo soy especial, y entonces yo le digo, diablo, mira con quién te estás metiendo. Porque Jesús es mi pastor y Jesús me conoce. Y yo le conozco y yo oigo su voz. Él me dio vida eterna. Y nadie me puede sacar de la mano del propósito de Dios. Le voy a decir quién es el único que puede sacarlo del propósito de Dios. Usted mismo. ¿Me está escuchando, hermano? Nadie te puede sacar del propósito de Dios. Usted mismo es el único que puede salir del propósito de Dios. Usted ve que el diablo dice que es poderoso. El diablo no nos puede sacar del propósito de Dios si nosotros queremos mantenernos en el propósito de Dios. Porque hay algo tremendo que Dios puso en nosotros que se llama el libre albedrío. La libre libertad de cada hombre escoger. Usted escogió vida eterna. Y si usted escogió vida eterna, nadie lo puede sacar del propósito de Dios. ¿Está conmigo? Hay gente que dice, no, hermano, lo que pasa fue que el diablo me tentó y yo caí. El diablo me sacó. Aclaremos eso. Sí, el diablo me tentó, pero yo cedí. Y me alejé de Dios. Porque yo pude decir que no. Todos somos tentados. Pablo dice en Romanos, no hay justo ni aún uno. Dice Isaías capítulo 53, todos nosotros nos descarriamos como oveja, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Todos podemos fallar en un momento. Todos los hombres estamos expuestos. Y hay cosas que son interesantes saber, que usted y yo podemos saber. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Le testifiqué hace tiempo, yo conocí a un joven y ese joven me preguntó, pastor, ¿usted cuánto tiempo tiene de estar en el Evangelio? Tanto. Y él me pregunta, ¿cuál es el, escuche lo que él me preguntó, ¿cuál es el secreto de mantenerse en el Evangelio? Esto no es ningún secreto. Porque yo vengo a la iglesia, de repente estoy, de repente me salgo, de repente otra vez entro, después de repente me salgo, después otra vez entro. ¿Cuál es el secreto? Aquí no hay ningún secreto. Aquí la situación es ser perseverante, ser obediente. Si Dios te está hablando, tú tienes que escuchar la voz del Maestro y seguirlo. Seguirlo. Bendito el nombre del Señor. Porque las ovejas siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque conocen. Porque le conocen al que le está hablando. Porque oiga, en el mundo hay voces que nos hablan. Amén, hermanos. El diablo también habla. El mundo habla. Usted y yo tenemos que distinguir la voz de Jesús y saber cuándo Él nos está hablando. ¿Cuándo te está hablando Dios? ¿Cuándo te está insinuando el diablo algo? ¿Cuándo el mundo te está hablando y te está ofreciendo algo? Usted y yo tenemos que saber eso. Hay personas que dicen, ay, yo creo que esto es de Dios. Me salió esto, esto tiene que ser de Dios. Pero eso no es de Dios. Lo que pasa es que eso es lo que usted quería. Usted quería eso. Y usted dice que usted escuchó la voz de Dios y que lo que está haciendo es de Dios. Pero no es de Dios. ¿Por qué le digo esto? Mire lo que dice el verso 4 del 10. Acuérdense que estamos en el capítulo 10. Dice, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Si usted parte del redil, porque ahora le voy a hablar del redil. Usted tiene una congregación. Si usted se mantiene en el redil, hay gente que quiere vivir una vida desordenada, hermano. Tenga cuidado con eso. Hoy aquí, mañana allá, pasado por allá. Después dice que Dios le habló allá, después no, que por allá y después por allá. Y viven más enredados. Oiga, iglesia, Dios no es un Dios desordenado. Nunca piense que Dios es un Dios desordenado. Dios es un Dios de orden a su nombre. Y el orden que hay en Él tiene que estar en nosotros. Porque si usted no escucha la voz de Dios y vive desordenadamente, entonces usted no está siguiendo al Maestro. La iglesia es el redil. A su nombre. Bueno, ya yo tengo libertad para hablarle a ustedes. Amén, hermano. Ya yo me siento en casa ya, gloria a Dios. Esto es interesante. Porque Jesús habla de un redil. Donde las ovejas están. El redil es el rebaño, el lugar donde se pastorea la oveja. Le hablo un poquito más del Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor tenía un callado. Ustedes saben lo que es un callado. Ustedes son teólogos, ustedes conocen, saben lo que estoy diciendo. Es una vara que tiene un, como un bastón. De un lado tiene la punta y del otro lado. El callado, hermano, tenía dos funciones. Cuando una oveja se salía del redil, el pastor cogía el callado por el lado y agarraba la oreja. Cuando se iba a salir del carril, por ese lado la agarraba y ¡boom!, la metía en el redil. Y esto es palabra de Dios, porque esto está escrito. Cuando una oveja era rebelde, el pastor cogía el lado largo, el callado, y le quebraba la pata. ¿Para qué? Para que no se saliera del redil. Ese es Dios. Hay cosas que nos pasan a nosotros en nuestro caminar con Cristo, que nosotros pensamos que es el diablo, pero es Dios tratando con nosotros. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Porque no somos obedientes, somos rebeldes. Y si Dios te tiene que quebrar la patita para que no te salgas del redil, Él lo va a hacer. A su nombre. Es mejor que entres con una pata menos al reino de los cielos y no que te vayas con las dos buenecitas y te vayas al infierno. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. El redil es el lugar donde usted se congrega. Usted tiene que mantenerse dentro del redil, porque en la iglesia donde usted está, está probado que la gente que persevera en su congregación son los que más crecen, más desarrollan su vida ministerial, su vida personal, su vida espiritual, que el que está de aquí para allá y de allá para acá. Son los que más desarrollan, los que más crecen, los que más se desarrollan en su vida ministerial. Entonces, ¿por qué Dios puso una congregación? Porque Él sabe Dios sabe. Ahí en el libro de Ezequiel, Dios habla de los pastores y habla del rebaño. Tremendo pasaje. La Biblia habla tanto de esto, hermanos, tanto de este asunto. Tenemos que aprender. Porque lo que Cristo está diciendo, dice que el pastor va adelante. Oído, oiga esto. Los que pastorean caballo, vaca y otro tipo de animales van detrás de los animales tirándole piedras. Se llaman arriero. Los animales van adelante y ellos van atrás y le van tirando piedras y los van arriando. Por eso se llaman arriero. ¿Usted me está escuchando, iglesia? Pero el pastor no corretea a nadie. ¿Qué dice la Biblia? El pastor va adelante, aleluya. ¿Y qué hacen las ovejas? Las ovejas le siguen. Esto es cosa del Espíritu. Estoy hablándole por el Espíritu Santo. Yo como pastor no tengo que estar arriando a nadie. La buena oveja sigue a su pastor. Oye su pastor. Alabado sea el nombre del Señor. No es rebelde. Sigue al pastor, escucha al pastor, oye al pastor y lo sigue. Mi alma te alaba, Jehová. Hay que seguir al pastor. Oír al pastor. Cuando Dios pone un pastor, es para que la iglesia esté sujeta. Escucha al siervo de Dios. Siga las instrucciones. Porque Dios está hablando a través de él. Por eso le dije que la figura es la figura de Cristo, pero también representa a nosotros, los hombres de Dios, que estamos al frente de un redil. Aleluya. Déjeme saborear esta palabra. Mi alma te alaba, Señor amado. Las ovejas oyen al pastor y lo siguen. El pastor no te tiene que arriar. Yo no soy un arriero para estar arriando a nadie ni estar tirándole piedra. Sí, hermano. Y con todo y eso, en la iglesia hay mucho amor, porque Jesús dio la ilustración, ¿se acuerdan? Cuando dejó la 99 y se fue a buscar la que se había ido. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y cuando la encontró, dice Jesús en esta parábola, se la puso en el hombro y la trajo al redil. ¿Por qué? Porque es importante el que se va. Hay que ir a buscarlo. Hay que llevarle el amor de Dios. Hay que rescatarlo. Ese es el trabajo del pastor. Y Jesús lo hizo. O sea, lo interesante en la vida de Cristo, Él como buen pastor fue el primero que dio el ejemplo. Hoy, en este tiempo, tenemos pastores refrigerados. Se quedan en oficina. Hermanos, vayan. La Biblia dice que tenemos que predicar con el ejemplo. El pastor tiene que ir. Y, mire, y yo lo he visto. Hermanos, hay ayuno. Los hermanos ayunan, pero el pastor no ayuna. Hermanos, hay vigilia, pero el pastor sé que no vigila. Hay evangelismo. La Biblia dice que tenemos que predicar con el ejemplo. Usted ve que Jesucristo le predicaba a multitudes. En la noche iba a orar y cuando Cristo salía y atendía uno, a dos, a tres, o sea que el pastor no tiene que ser pastor de multitudes. Si yo tengo el corazón de que yo tengo que ser pastor de multitudes, entonces está mal, porque la Biblia dice que donde hayan dos o tres, y le voy a hablar de eso, del asalariado, de lo que es un asalariado y de lo que es un pastor. Un pastor no trabaja por el sueldo que la gente le da, trabaja por amor a la obra de Dios, por amor a las almas, por amor al pueblo, por amor al perdido. Eso se ha perdido hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Verso 5 dice más, el extraño no seguirán. ¿Quién es las ovejas? Las ovejas no siguen al extraño. Sino huirán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. Ahí está. ¿Por qué usted tiene que seguir al pastor que siempre Dios le puso? Porque no es un extraño. Hay gente que escucha en extraño. Mire, yo me convertí en el Tabernáculo de la Fe, 1985. Cuando yo llegué a ese lugar, llegó un varón. Tocaba guitarra, cantaba, predicaba. Bueno, era un ministro. Y yo me acuerdo que el varón Ruiz trajo un ministro de Puerto Rico, Cardona Más. Y cuando ese señor, un anciano, llegó a la iglesia, él estaba en la iglesia, lo escuchó predicar, lo escuchó cantar, y estaba en la iglesia, le ministró, y le llamó adelante, le dijo, tú, Dios te llamó a ti. Dios dice que no te muevas de este lugar, no te muevas de aquí, porque aquí Él te va a levantar. Pero como el hombre era un ministro, llegó otro varón de afuera, de otra iglesia, le dijo, ¡ay, qué tremendo ministerio! Tú estás ahí sentado no haciendo nada, vente para mi iglesia allá acá. Es más, tú vas a ser copastor en mi iglesia. Y se lo llevó. ¡Ay, copastor! ¡Ay, yo voy para allá! Me van a poner de líder, yo voy para allá. Me van a dar un puesto, yo voy para allá. Yo soy eso lo que ando buscando, servir al Señor. No te dejes engañar del diablo. Cuando yo estaba en El Porvenir, que estaba iniciando la obra, un día lo invité y llorando me dijo, yo desobedecí la voz de Dios y yo me fui con él. Y me dijo, pastor, cuando me llevó el hombre para allá y me puso el copastor, de allá salí como un maleante, me acusaron de ladrón. Y me echaron de la iglesia como un perro, porque yo no escuché la voz de Dios cuando Dios me habló a mí. ¡Qué experiencia! ¿Por qué tenemos que aprender de esa manera? Si Dios te habla. Dios te habla, pero no escuchamos la voz de Dios. Espíritu Santo habla a tu pueblo en esta hora. Mire lo que dice este pasaje: la verdadera oveja no escucha la voz de los extraños, sino del pastor. No puedes escuchar la voz del extraño. Bendito el nombre del Señor. Luego Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Verso 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 1, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Toda oveja tiene que vivir una vida en rectitud, entrar por la corrección y por lo que Dios ha establecido en su palabra bendita. Y usted sabe quién es el que entra por otro lado, que no entra por la puerta. El engañador, el diablo. Y dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz. Él puede vestirse como ángel de luz. Se puede vestir de mucha manera para engañar la iglesia. Pero el tema central aquí es oír la voz y seguir al buen pastor. Aprendamos a escuchar la voz de nuestro pastor, a oír las instrucciones. ¿Sabe por qué? Porque él dice que Jesús hablando dice en el 7, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta para entrar al redil. Usted y yo tenemos que entrar por la vía correcta, las cosas de Dios, para caminar en el Evangelio de acuerdo a lo establecido en su palabra. Él es la puerta por donde usted entra al redil. El redil es la congregación. Y a donde está el maestro, el buen pastor. Ahora, el mismo Jesús dice: yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Y aquí usted ve todos los títulos que Cristo, él mismo, dice: yo soy. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. El Salmo 23 nos da a entender algo, hermano. Y lo dice también en este pasaje, más adelante se lo voy a leer. Que el que no es el pastor ve venir el lobo y suelta el rebaño. Abandona las ovejas y llega el lobo y se come las ovejas. Ahora, otra cosa que tenía el pastor, hermano, que cuidaba al redil, es que el pastor, la oveja, según lo que la enseñanza, tenía una vista corta. Podía ver, por ponerle un ejemplo, de aquí al final donde está la pared. Pero no podía más. Como el pastor estaba cuidando, el pastor tenía una vista 20-20. Veía el lobo venir de lejos y advertía a las ovejas del peligro. Realmente eso es lo que pasa en la iglesia. Oiga, hermano, el pastor puede ver lo que ninguno de ustedes puede ver. El pastor puede discernir lo que quizás ninguno puede discernir. Por eso tiene que advertir, hablar, aconsejar. A veces el pastor lo va a llamar y lo va a regañar. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que exhortar, tenemos que enseñar, tenemos que reprender. Y si usted es parte del redil, usted toma lo que el pastor le está dando y lo asimila, escucha y atiende. ¿Por qué? Porque Jesús dice, todos los que vinieron antes de mí ladrones son, porque no entraron por la puerta del redil. ¿Están conmigo, hermanos? Pero dice algo en el verso 9. El que entra por la puerta será salvo. Verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Otra virtud que tiene el pastor, tiene que llevar las ovejas a lugares de delicados pastos. Un pastor no te puede llevar al rastrojo y te va a poner a comer todo tipo de monte. No, señor. Por eso es que la administración de un pastor en la iglesia tiene que ser palabra de Dios. Pablo dice que no debe de ser un neófito. Tiene que dominar las escrituras y tiene que tener conocimiento. Porque tiene que alimentar el pueblo, tiene que alimentar el rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que alimentar el rebaño con palabra de Dios. Ese es el reto del ministro. Tiene que dominar las escrituras porque tiene que darle de comer al pueblo y no lo puede llevar al rastrojo. Tiene que ayudarle a lugares dedicados pastos. No puede venir a la iglesia a echarle chiste a la gente. Yo he visto ministros que tienen miles de personas delante de ellos y se pasan y que echándole chiste a la gente. La gente raja, riéndose. ¡Qué chistón! No puedes traer a la oveja al redil para darle cualquier cosa. Tiene que darle palabra de Dios. Tiene que alimentar el rebaño. Tiene que tener conocimiento. Tiene que tener palabra de Dios. Y esa es responsabilidad del pastor. Esa es responsabilidad. Y este pasaje, verso 9, dice, aquí dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ese es el trabajo del pastor, llevar a la oveja a lugares de delicados pastos. Que cuando usted salga de aquí, usted salga con palabra de Dios, ser edificado y ser bendecido en la palabra de Dios. Ser enseñado, ser instruido. Jesús era experto en enseñar, en predicar y en ministrar. La Biblia dice, recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Están aquí? No los voy a soltar todavía. Todavía estamos empezando. Ahora estoy empezando a predicar. Bendito el nombre del Señor. No se me vaya a dormir porque no traje ni tomates. Tiene que ser alimentado el rebaño, hermanos. Y esa es la figura de lo que David dice en el Salmo 23. Tiene que ir el rebaño a lugares de delicados pastos. Es asombroso cómo está la gente con tanta ignorancia hoy en día con respecto a las cosas de Dios. Yo conocí una joven y cuando yo la conocí ella me dijo que tenía 5 años del evangelio. Yo dije, bueno, esta mujer tiene que tener conocimiento en 5 años, debe de conocer. Luego la segunda vez que la visité, hablé con ella, me dijo que ella iba todos los viernes a la iglesia. Y me estaba invitando para una iglesia católica, una misa, una virgen. Y yo dije, wow, 5 años yendo a la iglesia, pero ya veo que no hay conocimiento de las cosas de Dios, no hay temor. El pueblo tiene que aprender. Oseas dice, este pueblo pereció por falta de conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, dice Jehová, yo los desecharé también. Usted ame el conocimiento, ame la enseñanza, ame la palabra. Ámela. Eso es bueno. Y dijo Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ladrón es. ¿Cuántos dicen amén? Esto dice mucho, por eso le dije que nosotros tenemos que entrar. Si nosotros entramos en el rebaño, debemos entrar de la manera correcta. Amén, hermano. Con el principio que la Biblia nos manda. Entramos a la iglesia, empezamos a desarrollar, empezamos a crecer, empezamos a conocer, entramos en el ministerio y ahí nos vamos desarrollando hasta que Dios nos lleva. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso tiene un proceso. Escucha, iglesia. Usted no puede entrar hoy y pensar que mañana lo van a poner acá en el púlpito a predicar. Pague su precio. Espere su tiempo. Espere su momento. Espere su turno que le va a llegar. Basado en el principio. Tenemos que tener cuidado. Iglesia, que un ministro de ahí mundano se convierte, viene a la iglesia y punto, lo ponen porque es fulano de tal. Y usted ve que al par de días, al par de meses, al par de años, otra vez para el mundo. Tiene que entrar por la puerta del redil y entrar de la manera correcta. Esperar tu tiempo, no importa quién tú seas. Tiene que esperar tu momento. Yo entré a la iglesia y yo demoré 10 años para poder llegar a subirme a un púlpito. 10. Gloria a Dios si usted tiene el privilegio de que usted llegó a la iglesia y ya le dan el privilegio de subir al púlpito y ministrar. Bueno, gloria a Dios. Yo no tuve ese privilegio. Pero yo decía, yo me voy a subir y yo voy a hacerlo también en el nombre del Señor. Mi tiempo, mi hora va a llegar y mi turno va a llegar. Y Dios es fiel. El que no entra por la puerta, dijo Jesús, del redil, ladrón es. Ahí lo dice en el verso 1 y 2. Voy al verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Por qué? Porque entró por el lugar correcto, entró por la puerta. Y cuando ya usted escuchó que yo le, la Biblia dice que Jesús es la puerta. Se le abre la puerta de la oportunidad. El que entra por la rectitud, se le abre la puerta de la oportunidad. Bendito el nombre del Señor. Voy al verso 10 y verso 11. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué belleza de pasaje. ¿Cuántos se saben este pasaje? Ajá, entonces Jesús define ese ladrón que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte. Dice, el ladrón entra para tres funciones. Para hurtar y matar. Y destruir. Si usted y yo no escuchamos la voz del maestro o del buen pastor, el ladrón va a entrar. Y va a entrar a hurtar, a destruir y a matar. Hay gente que Dios los ha sacado de dentro de la iglesia, de dentro de la vida ministerial y los ha destruido. Ya estaban dentro de la congregación. Y viene un espíritu de engaño, de error, de mentira. Porque el ladrón entró y el ladrón vino. Ahora Cristo dice, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo vino a darnos vida en abundancia, hermano. A eso vino Jesús. Tenía otros pasajes que compartir, pero bueno, el tiempo avanzado. Y dijo Jesús, el verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El buen pastor, hermano, se queda peleando por sus ovejas hasta el final. El buen pastor va a defender su rebaño, va a cuidar su rebaño, va a defender su rebaño de cualquier enemigo. Bueno, hermano, usted sabe lo que pasa, ya no hay plata para pagar mi salario, así que yo creo que ya el Espíritu me dijo que ya yo no debo estar aquí. Entonces se va, deja al rebaño solo, llega el lobo y acaba con el rebaño. Dice Jesús, el asalariado. Y tenemos que decir la verdad. Hay asalariados, hermano. Hay personas que no tienen un ministerio de Dios. Hay una persona, el pastorado en muchos es un ministerio, pero también es una forma de que nosotros podamos también vivir. La Biblia dijo que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Usted ha leído ese pasaje? Así estableció el Señor. Los que predican el Evangelio, que vivan el Evangelio. Pero algunos han visto el ministerio como una manera profesional de ganarse la vida. Jesús los llama asalariados. El asalariado está trabajando por su salario. Pero si él ve venir el lobo, él no se va a poner a pelear con el lobo. Allá que el lobo se coma las ovejas. Que yo no voy a exponer mi vida de que me maten a mí que por estar defendiendo la oveja. Hay hombres que han ido al ministerio, hermano, y han dado su vida por lo que están haciendo. Exponen su propia vida. Lo dan todo por lo que ellos están haciendo para la gloria de Dios. Pero no todos son así. Nosotros estamos viviendo esa época ahora. Usted está viendo que ahora se está hablando de la doctrina de la prosperidad. Hombres de Dios que le están hablando a la gente que tú tienes que ser millonario. Y que tú tienes que dar, y que tú tienes que... Y se ha cambiado el evangelio, la doctrina real, por una doctrina que le están sembrando a la gente, diciéndote que tenemos que ser prósperos. Un hermano pastor me dice, yo fui a una iglesia a predicar. Y me dice, en ese tiempo yo no tenía carro. Y me invitaron en una iglesia de la de esa famosa prosperidad. Y cuando yo llegué sin carro. Y la gente se estaba burlando de mí porque yo llegué a pie. Porque la enseñanza es que si tú andas a pie, tú no tienes a Dios. Se ha cambiado la doctrina. Y hoy tenemos gente asalariada en el púlpito que se han olvidado de la verdadera doctrina de Jesús. El verdadero fundamento de la doctrina. Ahora, usted tiene que tener cuidado, no se deja acomplejar por eso. La Biblia dice que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Aunque tenga todo lo mejor que tenga en esta vida. Si no tiene a Cristo, eres un címbalo que retiñe. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Ese es el buen pastor. Bendito el nombre del Señor. Verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Por eso huye. Porque es un asalariado. Usted y yo tenemos ese pastor y tenemos que escucharlo y seguirlo. Le dije que hay muchas voces que nos hablan y tenemos que aprender a distinguir la verdadera voz, la voz del Espíritu, la voz de Jesús cuando habla a nuestras vidas. Y si hay alguna voz que le habla y usted tiene duda, ore al Señor, dígale: Señor, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Esto es tuyo o no es tuyo? Indícame, háblame, guíame, dirígeme. Ore y pídale a Dios: yo quiero escuchar tu voz. Segundo, cuando Dios le habla, obedezca a lo que Dios le dice, a lo que el Espíritu le indica. Tiene que obedecer. Mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me siguen. Póngase de pie, por favor. Padre, yo te bendigo y te alabo y te doy gracias. Señor, yo le he dado tu palabra a tus hijos. Glorifica tu nombre tú ahora, Dios, en el corazón de cada uno, Dios. Que tu Espíritu Santo dé convicción, aleluya, de que lo que se ha hablado se ha desatado en este lugar. Es tu palabra bendita, Dios. Yo te doy gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendecimos el pastor de esta congregación, Señor. Donde quiera que se encuentre, Señor, yo lo bendigo en tu nombre. Guárdalo, tráelo con bien, úsalo. En ese lugar donde él está, Señor, pon tu espíritu en sus labios. Padre, que tu gracia salga de esa boca, Jehová, y sea usado de una manera poderosamente. Y yo te doy gracias por esta congregación, por este redil, por este pueblo, Dios. Lo pongo en tus manos. Yo lo bendigo, Dios. Y te doy gracias por darme la oportunidad a mí de poder compartir tu palabra en medio de ellos, Dios. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu grande amor, por el cuidado tuyo, Dios. Gracias, papá. Póngase la mano en la cabeza y dígale, Dios, habla mi vida, guía mi vida, ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a oír el consejo tuyo, tu palabra, cuando se habla, cuando tú me hablas a través de tu palabra. Y yo te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria. Están en tus manos. Tú eres el que sostienes a tu pueblo, Señor. Bendígales en el nombre de Jesús. Cuídale y guárdale, Dios. Y dale fuerzas para seguir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén.